Hola, buenas tardes, buenos días, según desde dónde se conecten y también cuándo nos escuchen. En el día de hoy, desde Tech con Voz de Mujer, tenemos el propósito de traerles dos invitados muy interesantes. Los tres tenemos varias cosas que compartimos en común, como es la carrera de derecho, la especialización en propiedad intelectual, industrial, competencias de leal, etc., más la pasión y el respeto por lo que hacemos. En el día de hoy vamos a conversar, a presentar una radiografía sobre las marcas de servicio y producto en Colombia, en Estados Unidos, en España y en República Dominicana. Actualmente vivimos muchos cambios, tenemos muchas novedades y lo curioso e interesante de nuestra área de especialización es que nos invita a que estemos en constante actualización, estudio, investigación. Tenemos todo el tema de Internet, de la globalidad, del metaverso, etc., etc. En el día de hoy traigo a Juliana Carmona desde Colombia, nos acompaña. Hola, Juliana.
Hola, ¿cómo está?
Y muy bien, ¿qué tal por allá? ¿Cómo va el clima?
Muy bien, hasta ahora nos recibe con un poquito nublado, pero el clima está bien, no está muy frío, todo está bien. Mil
Genial.
gracias por invitarme a este conversatorio y a todos, muchísimas gracias.
Ya sabes que eres una invitada asidua por todos los temas que tenemos en común de comentar y todo lo que tienes que aportar. Te lo agradezco a ti por tu tiempo y tu disponibilidad siempre. Muchas gracias, Juliana.
No, con mucho gusto.
Y desde de Estados Unidos, específicamente San Pedro, traemos a Ryan Blaine. Cuéntame, ¿qué tal por los States?
Buenos días. Pues mira, todo bastante bien. Yo me encuentro en Los Ángeles. San Pedro es un distrito de Los Ángeles y era también aquí un poco nublado, pero con calor.
Con calor, oh, ya nosotros empezamos, como sabes, aquí en Barcelona, en España, empezamos ya un poquito de frío. Ya viene el cambio, aunque ha tardado mucho, la verdad, porque también hay que decirlo. Se está dando de rogar el cambio de estación. Entonces, chicos, hoy vamos a conversar sobre los sistemas de registro de la propiedad industrial, específicamente signos distintivos, y acotando aún más sobre marcas de servicios y productos. Para que la audiencia se ubique en el tema, me gustaría que le comentemos, compartimos con ellos algunos conceptos sobre qué es una marca, cómo, por ejemplo, en Colombia se define o en la ley en Estados Unidos, cómo lo define. También me gustaría que intercambiemos ideas por experiencias vividas sobre la efectividad o no del sistema de Madrid, por ejemplo, cuáles son los medios, las vías con las que cuentan los titulares de marca, los empresarios, emprendedores, emprendedoras, para proteger su signo distintivo, su marca, en el sector, en el país, en Colombia o en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en España, en República Dominicana. Diferencias y similitudes que tenemos, porque tenemos muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias en cuanto a las formalidades y requisitos. Entonces, Juliana, ¿cómo enfoca Colombia un signo distintivo, una marca de servicios y producto? ¿Cómo la define?
Bueno, pues en Colombia básicamente hay una definición general que simplemente dice que una marca es todo lo que sea un signo que contenga letras, números y que sea como que se pueda ver, que sea pues vista por la gente en el comercio, prácticamente es eso. De ahí obviamente se derivan otras cosas que son, por ejemplo, la marca nominativa, que solo contenga las letras, o sea, un nombre, ¿cierto? También ya entra la marca mixta, que es letras más un gráfico, ¿cierto? Y también entrarían lo que son marcas de colores, que de hecho en Colombia, si no estoy mal, solamente hay una marca de color que se ha logrado registrar, que es la marca Postobón, con un pantón rosado muy específico, pero es como de las pocas que se ha logrado registrar. Y también marcas sonoras, que también hay como dos o tres en Colombia muy distintivas. Y lo que también es marcas tridimensionales. Prácticamente son esas. Y figurativas también. Las figurativas que no tengan alguna dimensión, sino un solo gráfico. Entonces, esas son prácticamente. Y más que todo por servicios y productos, la verdad, la diferenciación que hay acá o cómo se guía es más que todo por el protocolo, por la decisión 486 de la comunidad andina, y pues prácticamente se lleva a lo que es la clasificación de NISA. Entonces, digamos que ya pues depende qué productos y servicios necesita el cliente, pero digamos que en definiciones como tal de las marcas son esas diferenciaciones que tenemos.
Gracias, Juliana. ¿Y tú, Brian, qué nos cuentas por allá?
Sí, aquí una marca en Estados Unidos se define como a través de lo que se llama The Lanham Act. Lanham era un hombre hace 100 años, que es una descripción de tu brand. O sea, solo hay que describir tu negocio. Y puede ser, como Juliana ha dicho, a través de marca mixta, puede ser un slogan, o sea, varias palabras juntas. Como conocemos a Nike, Just Do It, es una marca muy potente aquí. Hay un par empezando de marcas sonoras, y también aquí hay dos o tres en este país de olor. El Hotel Bellagio, que está en Las Vegas, tiene una marca de olor, porque cuando entras en su hotel, huele a flores muy distintivo, y han conseguido esta marca en nacional, pero para hacer esto tienen que enviar este olor a la oficina de marcas una vez al año para que puedan tenerlo en la base de datos de olor, que es muy interesante.
Sí, qué interesante.
Así que van intentando pues ampliar lo que es una marca y lo que es describir tu brand. Y ahora, con todo lo que está pasando en el metaverso, pues ya es otro mundo.
Fantástico, gracias, Ryan. Pues desde aquí, desde España, tenemos en común muchos factores de lo que acaban de mencionar ahora mismo, pero también hemos ampliado la posibilidad de registro de marcas, tipos de marcas. Tenemos, por ejemplo, y que también se puede hacer el registro en la comunidad europea, que ya lo comentaremos más adelante. Tenemos marcas de posición, por ejemplo, de patrón, el holograma, también es posible registrarlo como una marca, sumando, lógicamente, a todas las que ustedes ya mencionaron. Me parece, nos faltó mencionar la tridimensional, o ya la habíamos mencionado.
Yo la mencioné.
Tú la mencionaste, genial. Entonces, con todas estas formas y tipos que actualmente contamos para diferenciarnos en el mercado y destacar de nuestros competidores, evidentemente contamos con más herramientas para ser aún más distintivos. Y en la conversación que estoy teniendo ahora mismo, he identificado varias de las funciones, ¿no?, de lo que debe de tener una marca. ¿En Estados Unidos y en Colombia tienen estos mismos requisitos o son en algunos de ellos más laxos, más flexibles? Por ejemplo, distintividad, que se diferencia en el mercado de otros competidores, que el usuario les identifique rápidamente, ¿o hay alguna diferencia?
Puede empezar Juliana.
Juliana.
No, pues prácticamente nosotros también tenemos esos mismos requisitos. De hecho, nuestro modelo es muy parecido, basado en las leyes europeas, ¿cierto? Sí que tenga distintividad. También hay otros ámbitos, pues, un poco más específicos, que también es que no vaya a vulnerar ninguna de las comunidades indígenas o que haga alusión a vulneración de derechos humanos. También otros temas como que no vulnere las buenas costumbres comerciales. Entonces, digamos que esos son como temas más específicos, pero prácticamente tienen las mismas requisitos. Lo único que sí he notado en mi experiencia en Colombia es que para marcas que coinciden con los mismos nombres, digamos que la oficina de marcas en Colombia tiende a ser muy estricta. Entonces, casos que, por ejemplo, tenga una palabra en común, un signo que se está solicitando con una marca registrada, es muy probable que la primera resolución salga diciendo que tienen en común esa palabra o ese lexema, y entonces pues ponen un poco de problema, digamos que la tienden a negar total o parcialmente en la primera decisión.
Y les obliga entonces al solicitante a recurrir si tiene mucho interés o no, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí pues hacemos el acompañamiento al cliente para poder pues desvirtuar todos los argumentos de la oficina. Pero digamos que sí, eso es un tema que yo tengo como un poco de conflicto con la oficina de marcas en Colombia. Y es que sí me parece que son extremadamente muy estrictos con el tema de que coincidan palabras. Uh-huh, y ha pasado que hasta son con marcas que tengan, sean de fantasía, que no tienen ningún significado en el idioma castellano o un significado en cualquier otro idioma, aún así sí coinciden, muchas veces ponen problema por eso. Entonces es como, muchas veces yo tengo ese conflicto que yo digo, pero por Dios, es una marca de fantasía, es una palabra inventada que ocurre en la imaginación. Entonces, digamos que son estrictos, es más que todo con coincidencias en ciertos términos.
Ya, entiendo.
Es interesante que dices eso, porque aquí también se están volviendo muy estrictos en la similitud de palabras en lenguas diferentes. Es decir, sí. Aquí en Estados Unidos tenemos una comunidad latina muy grande. Entonces, en las marcas de televisión latinas y quieren registrar y proteger sus servicios o productos, hacen marcas en castellano. Y si haces una marca para clase 41 que es caliente, pero hay una marca que es hot, ahora te van a denegar, porque dicen, si, aunque son lenguas diferentes, tienen la misma explicación. O sea, caliente, hot es lo mismo.
Y, sí, la misma definición, la traducción literal.
Exacto. Y intento, en mis argumentos, decir, pues una persona que habla castellano quizás no sabrá lo que significa hot, así que los consumidores no se van a confundir. Y ahora dicen, no, todo el mundo, ahora es por visto de que todo el mundo habla las dos lenguas. Y así van a denegar una marca que de ingleses. Es interesante. La otra cosa aquí que son muy estrictos es América es un país, Estados Unidos es un país tan grande de que para tienes que definir uso en este país para que te acepten la marca. Pues claro, definir uso en 50 estados que son enormes, pues eso ya es un poco difícil. Ya no puedes decir que tengo una página web, mi cliente tiene una página web y eso significa que está vendiendo por todo el país. No. Tienes que aportar más cosas y se están moviendo más estrictos para eso, para probar que la marca se está utilizando en todo el país.
Wow, excelente esa anotación que haces, Brian, porque justo era una de las preguntas que iba a traer a la conversación. Y es que dentro de Europa, dentro de España, de República y de Latinoamérica en general, en este caso Colombia, que está presente, esa es una gran diferenciación que tenemos, porque ustedes piden lo que se llama el statement of use, ¿no? La prueba de uso. Para el registro, nosotros podemos solicitar un signo distintivo, una marca, sin haberlo utilizado previamente. Y tenemos un plazo para utilizarlo también. sea, tenemos 5 años, por ejemplo, para estudiar el mercado, que salir, que hacer la web, que no sé qué, todo un proceso. No hay una obligación previa, como en Estados Unidos hay ese requisito de que, ok, pruébame que la estás usando antes de, o corrígeme ahí, puedo solicitarla, pero tengo un plazo pequeño de 6 meses para probar el uso, ¿no?
Sí, exacto. ¿Sí? Bueno, puedes aplazarlo 2 veces, así que puede ser 18 meses, pero no es verdad. Y en España también, si no tienes la marca, pero la usas durante 2 décadas y ves que hay otra marca nueva que es idéntica, puedes decirle a esa persona que tiene la marca registrada, no puedes utilizarla porque yo tengo uso previo. ¿Se puede en España?
Ah, vale, me lo preguntas, perdón, pensé que lo afirmabas. En principio, aquí el derecho es constitutivo. En principio tienes que tener el registro de la marca para tú prohibir a un tercero utilizarlo.
Ok, pero pensaba que en España eso sería más difícil, porque en este país puedes quizás ir a la oficina de marcas o a un tribunal diciendo que ya sé que tienes la marca federal aquí, pero yo llevo 30 años utilizándolo, así que quiero que me lo des a mí.
Claro, pero tiene más sentido en vuestra jurisdicción porque ustedes exigen el uso previo, pero nosotros es al revés. O sea, nosotros podemos registrar la marca sin haberla utilizado en el mercado. Y esa es una gran diferencia. Y otra diferencia que he encontrado, y Juliana, y ayúdame si trabajamos igual, es entre República Dominicana y España, por ejemplo. En República Dominicana, cuando vamos a registrar una empresa, una compañía, una SL, una SA, necesitamos solicitar el nombre comercial previamente ante la oficina de patentes y marcas allá, que se llama ONAPI. Y una vez tenemos el certificado de que el nombre está disponible y que es posible el registro, podemos depositar en la Cámara de Comercio, que aquí sería el registro mercantil, los documentos de constitución de la empresa, ¿vale? Pero aquí en España, no sé si en Estados Unidos y en Colombia es igual, las instituciones, el registro mercantil y la oficina de patentes y marcas no están conectadas, no están relacionadas una con la otra. Entonces, tú registras tu nombre, tu empresa con un nombre comercial X, que quizás en la base central del registro mercantil está disponible, y resulta que como marca o como nombre comercial ante la oficina de patentes y marca no podrías registrarlo. Sin embargo, en República Dominicana sí que estamos conectados. Sí que ambas instituciones están conectadas y para tú registrar una empresa con un nombre comercial X, necesitas tener la disponibilidad de ese nombre comercial por ONAPI. ¿Cómo pasa allá en vuestros países? ¿Qué me dices, Ryan?
No, no están conectados en absoluto.
Entonces es igual que España.
Sí, he tenido clientes aquí que me han dicho, oye, he ido al registro a la Cámara de Comercio, he registrado mi marca, pero veo que esta persona lo está utilizando. Bueno, pues esa persona tiene la marca federal, así que no puedes hacer nada.
Exacto, ya. ¿Y allá en Colombia, Juliana?
Aquí en Colombia es igual, no hay conexión entre las instituciones. De hecho, si quieres constituir tu empresa, tienes que ir a la Cámara de Comercio, la constituyes, y por aparte puedes registrar el nombre comercial de la empresa en la oficina de marcas o solicitar la marca. Pero de hecho, aquí ha pasado en Colombia que hay muchas empresas que tienen el registro mercantil o el nombre de las empresas muy parecidos entre sí y no hay filtro ni control de eso. Y por eso, de hecho, me parece como interesante de pronto que en República Dominicana sí esté conectado porque creo que va a haber un mayor control porque nos ha pasado que gente que tiene el mismo nombre de la empresa, o sea, de la constitución de la empresa, igual que una marca que nada que ver, y surgen problemas diciendo, ay, pero es que ellos tienen no sé, camisetas SAS. Y mi marca es Camisetas SAS, pero somos dos cosas, dos empresas distintas, no hay conexión entre ellas. Uh-huh. Y ahí es cuando uno entra y uno dice, son dos cosas distintas, no puedes asociar una marca que está registrada con un nombre de una constitución de empresa. Entonces, digamos, hay muchos casos que ha pasado así y que la gente no logra entender, pues que prácticamente no tiene relación.
Pues a mí me pasó al principio aquí cuando empecé a ejercer en el área, que no lo entendía, claro, porque yo venía de un sistema de que sí estamos conectados en ese aspecto y que me parece que tiene coherencia, ¿no? Porque es que mira todos los conflictos que te evitas a futuro, como pasa en vuestros países. Si yo les digo que me digan algún mito que se han encontrado con un cliente, con un emprendedor, con un cliente que dice, quiero proteger este signo distintivo, esta marca o tal, ¿qué curiosidad o mito me pueden trasladar? Podemos compartir con la comunidad. Por ejemplo, yo les adelanto uno para que ya entren en el juego. Yo me he encontrado con clientes que dicen, Mabel, quiero patentar esta marca. Y yo le digo, por favor, patentar no. Las marcas no se patentan, las marcas se registran. Las patentes solo son para las invenciones, los inventos. ¿Qué otra curiosidad ustedes se han encontrado? Juliana, por ejemplo. Ah, perdón, Ryan, dale.
No, estoy pensando, Juliana.
Perdón. Ah, vale, ok.
Bueno, a mí también me ha pasado esa. Me ha pasado también la de, pero si yo llevo usando mi marca hace 10 años y no la he solicitado en la oficina de marcas de Colombia, pero es que, ¿y cómo así que otra persona solicitó la marca con mi mismo nombre? Pero te juro que yo lo estoy usando hace 10 años. Digo, tu marca no existe, o sea, tu marca no existe legalmente, nunca nació, y si esta persona corrió y la registró primero, te va a ganar. Uh-huh. Esa es otra. Y también, por ejemplo, hay el conflicto, no sé si a ustedes les ha pasado, aquí está lo que es el lema, el nombre comercial que se registra también ante la oficina de marcas, pero solamente se identifica es la actividad empresarial, sí, del titular, ¿cierto?
Sí.
Y mucha gente toma ese concepto del nombre comercial y lo asocia con la marca. Y realmente son dos nombres, pues dos conceptos distintos, y muchas veces ha pasado que interponen oposición alegando pues por una marca que se está solicitando. Dice, pero yo llevo usando el nombre comercial hace tantos años. Y uno es como, son dos cosas distintas, y el nombre comercial, si bien lo registra la oficina de marcas, tiene ciertas características, no se puede asociar a lo que es un signo distintivo. Uh-huh. Entonces, digamos que siempre me ha tocado manejar esos temas como con pinzas, y es difícil porque el cliente no lo logra entender muy bien.
Vale.
Sí, yo similar, pero lo que una cosa que me hace reír, que me pasa bastante, es cuando comentamos antes de lo grande que es este país, y tengo gente que me viene, o un cliente me dice, oye, tal señor me dice que quiere mi marca, porque lleva años utilizando esta marca, esta misma marca. Y hablo con esa persona y dice, por ejemplo, hace un par de meses, una marca para servicios de conciertos. Entonces, hablé con ese señor que tiene un concierto durante una semana, una vez al año, y me dice que esto, pues llevo 30 años haciendo este concierto. Y digo, bueno, pero una marca es a nivel nacional. Gente en Alaska no conocen a su concierto en California. Sí, 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 todo el mundo viene a mi concierto. Es como Coachella. Digo, creo que no. Que hay clientes que se piensan, claro, son muy orgullosos de su producto o servicio y se piensan que todo el mundo lo conoce, pero no es así.
Ya. Yeah. Sí, totalmente. También a mí me ha pasado, que seguro ustedes también, es el hecho de que, ok, lo registré en Estados Unidos, o lo registré en República Dominicana o en España, entonces ya es protección mundial que tiene, nadie puede usar mi marca ni mi signo distintivo. Yo, no, caballero, las marcas tienen protección territorial. Y entonces, para explicarle eso, es también una situación que requiere, sí, de mucha paciencia y mucha, ¿cómo te digo?, táctica y formas, ¿no?, de explicarle y decirle, no, es que tu empresa, tu producto, las marcas son territoriales y primero tienes que registrarla para que tengas derecho y todo eso. Algo que sí es totalmente diferente, Juliana, entre República y también España, es lo que acabas de comentar de los nombres comerciales. O sea, aquí sí te objetan una marca si es igual a un nombre comercial que identifica un mismo producto o un mismo servicio. Y en República Dominicana también. O sea, se tiene que tomar en cuenta la existencia de, para registrar una marca, la existencia de los nombres comerciales también y viceversa. Y se rigen por los mismos requisitos, o sea, tienen el mismo tiempo de protección, por la clasificación internacional de NISA, o sea, todo eso sí que lo tenemos en común.
Juliana hizo un comentario antes sobre la comunidad indígena. Uh-huh. Veo que aquí hay movimiento en este país, los llamamos nativos, y tienen lo que llamamos reservas por todo el país. So, una reserva nativa se considera un país independiente y tiene su propia constitución, sus propias leyes, que las leyes americanas no pueden infiltrar en estas reservas. Pues las reservas están empezando a crear sus propias oficinas de marcas para que empresas como Nike o Coca-Cola o lo que sea que quieren tener derechos dentro de estos países diferentes que tienen que registrar en esos países. Y me parece muy interesante y positivo también.
Sí, por supuesto. Qué interesante ese dato. Mira, no lo sabía. Gracias por compartirlo.
Muy, muy nuevo.
Qué guay, gracias. Y si yo les pregunto, chicos, que ¿cuál es el activo más valioso? El activo más valioso de las siguientes marcas, de las siguientes empresas, de Coca-Cola, Nike, Gucci, Louis Vuitton, McDonald's. ¿Qué ustedes responderían? Juliana.
Como que se me viene a la mente, o sea, lo primero que...
Lo que tú sabes que es.
Todas que están incursionando en el metaverso, prácticamente, abrieron, creo que fueron como los primeros que nos pusieron la parada del metaverso aquí en Colombia. Este tema es como muy, muy, ¿qué diría yo? Chistoso, por decirlo así, porque si bien también hay marcas como, por ahí 5 marcas colombianas, si no estoy mal, que ya han pues registrado en el metaverso, sin embargo, pues aquí sí hemos hablado mucho en muchas conferencias y todo el mundo toca el tema con pinzas, y es que, o sea, una cosa es estar registrado en la oficina de marcas y otra cosa es estar registrado en el metaverso. O sea, si tú registras tu marca en el metaverso es porque quieres incursionar en esa experiencia digital y en ese mercado como digital de experiencias, ¿cierto? Pero si tú registras tu marca en el metaverso solamente y no la tienes registrada en la oficina de marcas, no significa que tu marca está legalmente registrada por estar en el metaverso. Entonces, digamos que eso sí ha sido como una discusión muy clara, pero todo el mundo le tiene pavor a ese tema. La verdad es que aquí todo el mundo lo tiene pavor y creo que son contados los registros o las solicitudes que he visto y me ha tocado hacer que incluyen dentro pues, de sus coberturas por en clase 9 o algo que incluyan la palabra en la lista de productos metaverso. No, la verdad ha sido contado, o sea, todo el mundo la verdad tiene como miedo en ese tema porque como que todos estamos esperando, por lo menos aquí en Colombia, es cómo se desarrollan los otros países más avanzados como Estados Unidos, Europa, y ver cómo lo copiamos acá. Entonces, la verdad, eso ha sido así.
Pues aquí, porque tengo un par de clientes en el tema de juegos, gaming, que digamos, que están creando juegos en el metaverso. Y es decir, crean una ciudad dentro del metaverso que puedes comprar un piso con efectivo, puedes tener un coffee shop y manejarlo y tener clientes. Te pones estos cascos y vives durante una hora o un día, como que sea, dentro de esta ciudad virtual. Entonces, están concediendo marcas para Starbucks, digamos, para poder proteger su café dentro de esta ciudad virtual. Y además, Starbucks tiene sus marcas en las clases de servicios de cafés, cafeterías normal. Así que están haciendo las dos cosas ahora. Metaverso también aquí es un tema no controversial, pero difícil, porque hubo un boom hace 3 años que Metaverso iba a dominar al mundo. No lo hizo. La gente no puede aún captarlo. Era caro comprar un casco. Ahora hay más movimiento porque han sacado aparatos más asequibles. Y creo que habrá más mundo. Y en cuanto a tu pregunta inicial, Ana Mabel, no lo sé, yo solo sé en cuanto a Nike, porque he trabajado bastante con ellos, que su marca más, que tiene más valor, es lo que llamamos el swoosh. O sea, no la palabra Nike, exacto, no la palabra Nike, no sus let's do it, simplemente esa flechita.
La flechita, el cotejo, por decirlo de alguna forma.
El clic. El chulito, aquí le decimos al chulito.
Al chulito. Eso está valorado a millones y millones de dólares. Sí.
Fantástico. Entonces, en definitiva, el activo más valioso de todas esas marcas, pues lógicamente que es el intangible, ¿no? La marca en sí. Y en Coca-Cola, como siempre, y si te acuerdas en la conferencia que tuvimos juntos en Punta Cana, que lo tocaste ese tema, ¿cuál era? ¿Qué era, no? Y yo, ¡ya! La fórmula, ¿no?, de la Coca-Cola. Es lo que tiene, ¿no?, más valor. Entonces, es importante siempre tratar de transmitir esto para todos los emprendedores y empresarios que se encuentran incursionando en la importancia de la propiedad industrial y, en este caso, de la necesidad y de la importancia del registro de sus signos distintivos. Y es eso, que son activos intangibles que tienen valor y que a la vez también pueden ser intercambiados y producirte ganancias, como sería el caso de una franquicia, ¿no?, como Starbucks o McDonald's, o, por ejemplo, que sería también en Colombia que se puede utilizar para hipotecas, ¿no?, una marca, o en Estados Unidos se puede solicitar préstamos en base a tu intangible, ¿o no?
Pues muy buena pregunta. Yo nunca lo he hecho. Eso es muy interesante. No lo sé, sinceramente. No lo sé.
Y en Colombia, aquí sí, en República Dominicana también se puede utilizar. Lógicamente, tiene que ser una, tiene que ser una marca importante, ¿no? O sea, que tenga un valor ya en el mercado, por supuesto.
Claro. No, aquí la verdad no he escuchado el primer caso que se haga, por ejemplo, que se pueda pedir un préstamo a un banco.
Sí, una hipoteca.
Pues, pues asumiéndolo como la marca como tal para expandir su negocio, su línea, no lo sé. Sí. La verdad, no, sí sé que lo toman las empresas, claramente, pero no la marca. Y de pronto, ahí como para complementar, que has dicho que sí es importante hacer entender al cliente como que tiene un activo intangible, eso yo creo que también una cosa que de pronto los abogados de pronto no toman en cuenta, y de pronto ahí es como la labor de uno, es entender el mercado, entender ese emprendedor o ese empresario que ya está pues muy bien parado en el mercado, intentar de entenderle el negocio, de ayudarlo a llevar a qué quieres, qué más quieres, hasta dónde quieres llegar, porque así es como más o menos uno puede ir ayudándole, protegiéndole la marca, pero entendiendo una vez el negocio.
Por supuesto, eso me lleva a la siguiente idea. ¿Qué tan efectivo, por la experiencia que los dos tienen laboralmente, es para ustedes el sistema de Madrid, el sistema internacional de registro de Madrid? ¿Qué tan efectivo es? Tomando tu palabra de que hay que estudiar al cliente, entender su negocio, saber hasta dónde quiere internacionalizarse, ¿verdad? Uh-huh. Y saber qué tan efectivo podría ser este sistema o no. Porque Juliana y yo sabemos por qué estamos tratando este caso así públicamente, porque es importante que entre los colegas nos intercambiemos experiencia. El sistema de Madrid en general se vende como un megasistema, ¿no? Único, donde todo se gestiona en una misma solicitud, un mismo pago de tasas y tal. Pero cuando ya eso arranca y cuando ya cada oficina tiene que tomar decisiones, realmente el filtro se hace un poco complicado. Pero me gustaría saber la opinión de Juliana y de Ryan en este sentido. ¿Qué tan efectivo lo consideran? Obviamente, partiendo de que hay que respetar las necesidades del cliente y los objetivos que el cliente tenga.
Sí, a ver, inicialmente quiero decir que yo creo que es un sistema efectivo. A ver, a fin y al cabo, puedes acabar con una marca en varios países, pero mi problema con el sistema es de que no es... no sé si asequible es la palabra adecuada, pero no lo puede hacer mucha gente, muchos clientes. Cuando yo tengo uh-huh. un startup emprendedor que no tiene uh-huh. mucho dinero, pero saben que quieren vender en Japón, en China, en Colombia, no tienen dinero para hacer una marca en 4 o 5 países. Y me vienen siempre, Ryan, quiero una marca internacional. Hazme una marca uh-huh. internacional. Digo, wait, no existe una marca internacional.
Exacto.
Hay algo que sea el protocolo de Madrid y podemos hacer una solicitud en este país y puedes chequear los boxes para los países que quieres. Ok, pero después ya se filtra a esos países, has de trabajar con colegas como vosotras en esos países y entiendo por qué, pero se hace más y más y más caro y solo puede, sinceramente, solo pueden hacer las empresas como Gucci y Nike y todo eso, uh-huh. no una startup.
Uh-huh. Fantástico. Gracias por tu opinión, Ryan. ¿Y tú, Juliana?
Yo la verdad opino que no me gusta.
Gracias, gracias.
No me gusta. O sea, la verdad. O sea, sí entiendo que tiene un beneficio y es que de pronto te abre las puertas a solicitar a donde uno quiera, ¿cierto? Al país que uno quiera. Digamos, ese es el único plus que le veo. Porque en cuanto a lo económico, opino lo mismo. Quien tenga un músculo de financiación o sus finanzas estén muy claras para solicitar en cuanto país pueda, pues maravilloso, pero creo que lo único beneficioso es que te abre esa ventana de chulear qué país uno quiere solicitar. Pero, por ejemplo, yo tengo un gran conflicto y es que, eso, primero que todo, uno por el sistema Madrid no puedes hacer una búsqueda de antecedentes juiciosa. Entonces, siempre ya cuando llegan las resoluciones del país, de los países en los que uno está interesado en solicitar la marca, oh sorpresa, pero ¿cómo así que me negaron la marca? Y es, claro, es que en el sistema Madrid tú no tienes la posibilidad de hacer búsqueda de antecedentes, entonces no sabes con qué te vas a enfrentar y resulta que los 10 países que aplicaste, en los 10 te los negaron. Pues claro, porque no tienes esa ventana de saber qué hay en ese país específicamente. Digamos, eso para mí es nefasto. Tengo muchos problemas, peleo mucho con los tiempos de notificación. Los tiempos de notificación me parecen nefastos. Siento que la marca del cliente en cualquier instante puede quedar en abandono y el cliente no se da ni cuenta. Uh-huh. Entonces, después dice, no, perdí mi plata, ¿cómo así? Pero quedó la marca abandonada. Claro, y muchas veces pasa es porque cada oficina es independiente, tiene sus competencias y todo, y realmente no hay una unificación o por lo menos decir un sistema tecnológico en las que todas las notificaciones vayan al tiempo y en tiempo real. Entonces, siento que me ha pasado más de una vez que la marca termina en abandono, si no es porque llega el abogado independiente y le notifica, hey, tu marca ha sido negada, y ahí es como se dan cuenta.
Claro, pero es lo que compartíamos previamente, Juliana, Ryan, nosotros nos conocimos por un tema con el sistema de Madrid. Yo tengo un cliente que solicitó en varios países, que por suerte en la mayoría ha salido positivo, pero, oh Dios, en Colombia no. Entonces, claro, de repente a mí me llegan miles de notificaciones de profesionales y hasta de la misma informando de que hay esa oposición de la marca en Colombia. Pero si yo no estoy atenta y, como dicen en Colombia, juiciosa con el asunto, se me pasa el plazo, se me pasa ante la oficina de Colombia. ¿Por qué? Porque a mí la OMPI, o sea, la WIPO en inglés, no me notificó inmediatamente. Entonces, por suerte que yo he estado pendiente, atenta a la situación y conté con la colaboración y apoyo de Juliana y hemos gestionado el asunto directamente a Colombia. Pero imagínate que hubiese sido en Japón o en China, que no hay forma de que yo me comunique con nadie porque yo no sé hablar japonés ni chino, ni tengo ningún contacto ni ninguna red. ¿Cómo hubiésemos solucionado el asunto?
Google, buscando un abogado en Japón.
Claro que sí, pero no, el tema es ese. O sea, yo siento... Exacto, yo sentía que el sistema de Madrid, al proporcionarle al cliente y al profesional que le asesora una herramienta única para pagos, para elección de países, pues a la vez te iba a proporcionar una herramienta única de comunicación, de resolución de conflicto, de apoyo, de tal, ¿no? Y es que si hay alguna incidencia, o porque un país tenga como norma de que sí o sí tú tienes que tener un profesional en el lugar, tienes que hacerlo, como en el caso de Canadá. Entonces, para eso, yo contrato directamente o el cliente directamente a un abogado, por ejemplo, en Canadá. Y no tiene que asumir las tasas, por cierto, en franco suizo, que son una de las monedas con un valor más alto comparándolo con el peso o con el mismo euro, a veces está más alto, y le sale la gestión más viable, ¿no? Más... Más ágil.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, no estoy, yo estoy de acuerdo. Y claro, y cuando tienes que trabajar con un abogado en Canadá, pues claro, entonces los costes para el cliente se van elevando y elevando y se pone difícil. Y además, en cuanto a la experiencia del cliente, también encuentro mucho que no hacen. Si quieren tener esta marca y utilizarlo y vender en 5 países, pues no hacen su due diligence anterior en que si esta marca va a funcionar en esos países, porque es importante hacer ese market research. Me encanta la historia de los años 80 de la empresa Chevrolet que quería vender su coche en Estados Unidos y México y registró la marca en este país y en México. En este país se vendió miles y miles y miles de este coche. Pero en México no, ninguno. Y no sabían el por qué. Y al fin y al cabo, si hubiesen gastado $100 en hacer un poco de market research, habrían sabido que en este país pues la palabra es curiosa porque se llama The Chevy Nova. Pues en México miraron la marca que no va, la Chevy que no va, porque quiero comprar ese coche.
¡Qué bueno! Sí, 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 fantástico. Ciertamente las diligencias previas son esenciales en todo este proceso de registro de marcas. Hay que estudiar el mercado, si hay algún signo distintivo parecido, igual. Eso es A1, que hay que tenerlo siempre presente y aconsejárselo siempre al cliente, pero ya sabemos que hay clientes y clientes, ¿no? ¡No! ¡Regístrala! ¡Me da igual! ¡Regístrala! Chicos, tiempo de protección. ¿Cuántos años en vuestros países la marca tiene de protección y si hay posibilidad de renovación, no? ¿Cómo va el tema? Juliana.
Pues en Colombia la protección se otorga por 10 años y después de esos 10 años puedes renovar la marca y la ley permite renovar la marca 6 meses antes. Entonces, digamos, se te vence en diciembre, en junio ya puedes empezar renovándola Si se te modifica la fecha, digamos, porque es el momento, si la renuevas en junio, entonces digamos que sí se te modifica un poco esa fecha, pero te da la posibilidad de renovar 6 meses de antelación. Y si se te pasó la fecha, que se te vencía en diciembre, te da un periodo de gracia, si no estoy mal, por ahí de 3 meses para renovar.
Vale. ¿Y por allá, Ryan?
Similar, también se concede por 10 años. Lo único que a los 5 años la oficina se va a poner en contacto contigo para probar uso. Has de probar que continúas utilizándolo, si no te lo van a quitar. Y después a los 10 años lo puedes renovar. Y es para siempre. Se puede renovar cada 10 años para cientos de años, por valer.
Exacto, bueno. Totalmente. Perfecto. Nosotros también, tanto en República como aquí, es 10 años y renovable indefinidamente, tras pago de tasas oficiales, por supuesto. Pero mira, me gusta esa actitud de la oficina de Estados Unidos. Es más activa, es más proactiva. De que a los 5 años, a ver si lo está utilizando o no. Porque sí, es interesante. Es interesante. No.
Uno se evita acciones de cancelaciones, por ejemplo, claro. Aquí en Colombia te dan 10 años de vigencia y a los 3, después de que se te concedió la marca, a los 3 años ya estás vulnerable a una acción de cancelación por uso, porque puede pasar que alguien esté interesado en solicitar una marca y te puede interponer una acción de cancelación. Entonces, por eso siempre se le dice a los clientes, a los 3 años les enviamos una carta recordándoles que por favor sigan usando su marca porque a partir de este momento están vulnerables a que se las cancelen por no uso.
Está bien, sí.
Qué interesante, sí.
Pero es mucho mejor tenerlo así, probar el uso, porque pues para evitarse congestión de marcas que ya no se usan pues y que son irrelevantes en el mercado.
Es interesante esa opinión, porque yo siempre pensaba que es simplemente que quieren ganar más dinero en la oficina.
No, pero es cierto, en el mercado luego hay una congestión de marcas ahí que no se usan y que no dejan que un emprendedor o un nuevo empresario tenga una idea guay y que se parezca a eso que está ahí y se piense que está activo y al final no es así, no se está utilizando.
Porque me frustré hace una semana porque desde los últimos 20 años que llevo haciendo esto, cuando se concede la marca al final de un año, lo que sea, siempre enviaban el certificado directamente a mí o al cliente para que lo puedan marcar, ponerlo en la pared, lo que sea. Y me vino un cliente la semana pasada, oye, ¿no está mi marca? Digo, ¿no lo recibiste? No, me enviaron un email que si lo quiero tengo que pagar $75. Oh, my God. Ahora que otra casa. Así que ahora, otra. Si tienes tu marca en papel, tienes que pagar un poco más al final.
Vale. Aquí también. Antes, también en República y aquí era gratuito antes, pero hace muchos años. Pero ahora todo es obviamente electrónico, digital, y si tú lo quieres en papel, lo solicita y tienes que pagar una tasita ahí, claro. Hay que pagar sus tasas oficiales. Chicos, y para cerrar casi, pero no quiero que se quede esto en el aire porque es importante que cuando nos escuchen sepan como los diferentes sistemas que hay para registrar una marca. Empiezo yo, por ejemplo, en República Dominicana, como somos una isla hermosa, pues es territorio nacional y se acabó. Y ya está. No pertenecemos al tratado ni al protocolo, ni al arreglo ni al protocolo de Madrid. Por tanto, como nacionales o empresas dominicanas, no podemos acceder al sistema internacional de Madrid. Entonces, en el ámbito de España, como todos saben, está la marca nacional española y la marca europea, ¿vale? Que se registra. Tiene la posibilidad de registrar en los 27 países miembros de la Unión Europea. Y también los ciudadanos y empresas nacionales de España pues tienen la posibilidad de acceder al sistema de Madrid porque forman parte del acuerdo o del protocolo. Entonces, en vuestro caso, ¿qué herramientas cuenta el emprendedor, el empresario, la empresaria para registrar sus marcas? Juliana, cuéntame.
Aquí en Colombia es único sistema nacional. Digamos que quien quiera solicitar una marca lo puede hacer. Digamos que sí hay unas cosas como beneficiosas para los pequeños emprendedores, se les dan unas tasas más convenientes para ellos. Y digamos a las comunidades indígenas también se les beneficia de unas tasas, pero aún así las comunidades indígenas tienen que acudir a la oficina de marcas de Colombia, o sea, no hay oficina de marcas especial como en el caso de Estados Unidos, que me parece muy interesante que esté iniciando este movimiento. No, aquí todo el mundo acude a la misma oficina y uno pues da sus características como titular y de pronto ve que en qué tasa puedes caer. Pero digamos que solamente el registro nacional, no es departamental ni federal, nada de esas cosas.
Y tienen el sistema también andino, ¿no?
La comunidad andina. La comunidad andina. Lo que pasa es que eso es muy chistoso porque digamos que el marco general para nosotros es la comunidad andina, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, si vas a registrar en Colombia, pasa por una sola oficina de marcas a nivel nacional. Pero digamos que el marco general es que dentro de los países andinos nos rigen como las mismas normas específicas, solamente que al momento de registrar sí es una oficina nacional en cada país.
Vale, de acuerdo.
Pero es eso.
¿Y pueden optar al sistema de Madrid?
Claro, porque estamos suscritos y también en la Convención de Washington también estamos suscritos. Entonces, digamos que esas son las dos vías que, si uno quiere, pues, bueno, y por supuesto, WIPO, si uno quiere, pues, acudir a un sistema internacional, estamos suscritos a esos tratados internacionales.
Fantástico. Ryan.
Sí, similar. El proceso es aquí aún largo. Después de COVID, pues, hay, como dijiste, Mabel, pues, un atasco de marcas y ahora ha mejorado, pero aún estamos en 11, 12 meses para si tienes éxito, sacar la marca. Y nada, hay dos tasas. Hay una tasa que si encuentras la clase, una de la descripción ya hecha por la oficina, hay una tasa menor. Pero si no encuentras una descripción perfecta de lo que ofreces y lo has de hacerlo manual, pues hay una tasa un poco más alta. Y eso, y ya está. Y puedes enviar la solicitud ya con el Statement of Use, probando que ya utilizas la marca, que te sirve para no pagar más tasas después. O si no puedes, pues pagas la tasa del Statement of Use después.
Exacto. 6 meses después, ¿no?
6 meses después de
la solicitud.
De publicación, perdona.
De la publicación, fantástico, genial. Y también pueden acceder al sistema de Madrid en Estados Unidos, ¿verdad?
Exacto, sí.
Vale, fantástico. Entonces, chicos, a ver, recomendación, una recomendación por cabeza y cerramos a futuros clientes, emprendedores, empresarios.
Para mí es, haz la marca. Tengo esta conversación siempre con emprendedores que, no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a gastar en la marca? Porque después se te gastan miles y miles de dólares en marketing y etiquetas y tal, y después ves que no puedes utilizar la marca, it's your problem. So.
Yes, sir. Excelente.
O Julián. También casos de M&A, después hay un M&A y se olvidaron de registrar la marca y es activo intangible y se perdió, literal.
Una pregunta, ¿Juliana conoce a nuestro colega de Sade que vive en Bogotá también?
No, les tendría que presentar.
Ajá. Sí.
sí, les tengo que presentar.
No, en mi caso, pues también lo mismo que Ryan, pero digamos, una recomendación extra, busca antecedentes y en lo posible también si van a hacer la solicitud, pues que lo hagan directamente en el país que quieren incursionar en el mercado y tratar de evitar la WIPO o otros sistemas.
Genial. Bueno, pues mi recomendación, que sumo a las que ya dieron, que son fantásticas, es de que sean creativos, por favor. Sean creativos, no tengan miedo, por favor. Seamos diferentes. Diferente es sensacional, es ser genial. O sea que, por favor, hay que diferenciarse, hay que ser distintivos, no copiemos tanto ni seamos tan monótonos, porque eso nos da menos posibilidades de que pase nuestra marca. Así que ya lo saben. Y acérquense a profesionales que puedan orientarle correctamente, tanto a nivel legal como a nivel diseño, porque la marca es un todo, no es solo un proceso legal, también detrás hay un proceso creativo interesante. Chicos, ¿qué decirles? Que les quiero mucho, que muchas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos y deseando que sigamos repitiendo estos encuentros breves y aportando a la comunidad, que es lo más importante. Que tengas buen día, Ryan, por allá.
Thank you. Gracias por tenerme.
Siempre es un placer. Y que sigas teniendo buena tarde, Juliana. Yo aquí ya casi de noche.
Buenas noches.
Por eso me encanta. Esas son una de las cosas que me encanta de la tecnología, que me permite estar conectado con todos y todas, a pesar de la diferencia de horario y de la distancia. Eso se lo agradezco.
No, muchas gracias. Muy interesante y encantado de conocerla, Juliana.
No, lo mismo. Muchísimas gracias, Mabel, por abrir este espacio tan chévere para encontrarnos. Ryan, qué rico ya verte en persona, porque ya nos hemos cruzado muchos correos con muchas cosas.
Es verdad.
Pero qué rico conocerte. Y no, me parece muy rico también porque también uno aprende datos curiosos de otras jurisdicciones que nos alimentan también para el momento de poner en contacto a un cliente, pues con la jurisdicción de ustedes, pues darle un poquito de feedback de cómo funciona ya.
Genial. Gracias. Y gracias a todos y a todas que nos escuchen. Espero que sea de provecho esta pequeña cápsula. Seguimos en contacto. Chicos, no se desconecten. Hasta luego.
Chao.